Ya está aquí el doctor Luis Elías Quiroga. Muy buenos días.
Buenos días, doctor Gustavo Ramos, Jimena y doctora y la audiencia de Ecos del Convema.
Bueno, usted hizo un video que me llamó mucho la atención, porque está convocando a todo el mundo y nos recuerda de que usted sí va a hacer que sea posible que rebaje el precio de la gasolina. Yo ya ni me acordaba. ¿Cómo era el precio cuando inició? Terminó el 22, ¿cuánto era el precio de la gasolina?
En el 22 de octubre estaba 9.500 y luego hubo incrementos paulatinos y sostenidos hasta 16.500 pesos más o menos. Y actualmente, de una manera populista, el gobierno está bajando tan solo 500 pesitos por mes. Y no entendemos cuál es la razón para de una vez no bajar los 7.000 pesos que tenemos que ya podemos bajarlos.
Bueno, yo me enviaron que este gobierno quebró a Copetrol, de hecho la empresa más importante que tenemos nosotros los colombianos. Mire, en el 22 generaba 33,4 billones de utilidad. En el 23, 19,1 billones fue bajando. En el 24 a 14,9 billones. Y ahora el año pasado en el 25 a 3 billones. Es decir, este señor, yo no sé si es que tiene un trastorno mental, pero exagerado el presidente, pero exagerado. ¿Cómo va a quebrar la empresa más importante que tenemos los colombianos, ingeniero?
Precisamente esa es una de las principales motivaciones por las cuales nosotros estamos liderando este grupo significativo de ciudadanos, Colombia Segura y Próspera, porque si no actuamos y si no se reactiva la industria, seguramente Ecopetrol este año y los siguientes estará pérdida y a pérdida pues tendrá que despedir toda su gente porque no habrá cómo pagarles.
Es que yo veo que ya con este rebajón tan tremendo, después de que teníamos ingresos de casi 35 billones, bajamos el año pasado a 3. Eso ya está casi colapsando, pienso yo, ¿no? De acuerdo a esta estadística financiera.
Sí, ahí hay varios factores que influyen. Uno, pues mayores gastos, más burocracia. Dos, bajaron los precios internacionales del petróleo, pero no baja la gasolina. Y tres, pues no hay descubrimiento de nuevas reservas por la política actual de castrar la industria del petróleo, que es una de las principales razones por las cuales estamos liderando este grupo significativo de ciudadanos que se llama Colombia Segura y Próspera. Y que nuestro propósito fundamental es, desde el Senado de la República y el control del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Presidencia de Ecopetrol, poder y revertir esta situación actual y hacer de Ecopetrol y de la industria petrolera y minera empresas eficientes.
Hemos pasado de exportadores a importadores. Incluso ya en breve estaremos importando gas.
Ya tenemos déficit de gas, pero lamentablemente no se ha podido importar por razones administrativas también.
Bueno, yo veo algo que la propuesta suya, cuando usted tuvo esa iniciativa tan loable, no por intereses personales suyos, porque usted tiene una vida ya prácticamente decidida como ingeniero de petróleos y doctor en ingeniería de petróleo. Es que usted tiene una trayectoria inmensa desde cuando empezó a estudiar en la Universidad de América. Yo recuerdo que usted avanzaba, fue uno de los mejores alumnos. Ya en su pasantía le tocó por Ana Ortega, me parece. Ya usted empezaba a pensar como empresario, empresario, Y después de todo eso resultó ser uno de los empresarios más grandes de el petróleo o de la exploración aquí en Colombia. Pero ahora yo veo que con su propuesta se copiaron todos los candidatos presidenciales que yo he escuchado y candidatos al Senado cuando les preguntan, ¿sí fracking? Ahora ellos dicen que sí fracking. Anteriormente decían no fracking. Y ahí fue cuando nos engañaron a todos los colombianos que si seguíamos explorando se nos iba a acabar el agua y que eso era el desastre para todos.
Que era contaminación
Sí,
ambiental.
y los verdes se metieron en ese cuento, el Partido Verde, ¿no? Era.
Y ahí fue donde tomó fuerza.
Era la
Claro.
bandera de ellos.
Sí,
¿Cómo,
sí.
cómo? Era la bandera de ellos.
Sí, que el no fracking, el no fracking. Entonces, hoy vemos que es al contrario, pero usted despertó su interés porque la verdad. Si no volvemos a explorar, mire lo que pasa con Ecopetrol y mire lo que pasó este señor al principio de su gobierno. ¿Por qué comienza a incrementar tan exageradamente los precios de la gasolina y de la CPM? Y uno decía, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Bueno, pero entonces ahora sí va a haber exploración.
Depende de los colombianos. Tenemos una última oportunidad el 8 de marzo para empezar a cambiar el rumbo del país desde el Congreso de la República. Tenemos que invitar a todos los colombianos a que votemos, a que salgan a votar masivamente el 8 de marzo, así sea en blanco, si no les gusta ningún candidato. Pero hay una muy buena opción que damos nosotros como empresarios, como técnicos, como gerentes y como buenos administradores para empezar a tener una nueva esperanza de cambio en el país, reactivando la industria del petróleo y la minería, podremos generar recursos que van a permitir apalancar muchos otros proyectos, como proyectos productivos agroindustriales que hay que desarrollar e implementar en nuestro país, pero tenemos que tener recursos. Si no hay producción, pues no hay ingresos, porque no hay nada que vender. Entonces, lo más importante es que el 8 de marzo los colombianos votemos. Y salgamos masivamente, ese 54% de electores que hay en el censo electoral, que por alguna razón de indiferencia o de no credibilidad o simplemente estatus de confort, no participan, los invitamos a que participen y que conozcan nuestra propuesta de Colombia segura y próspera. Un grupo significativo de ciudadanos no partidistas, que nuestro propósito es reactivar la industria, generar producción incremental para no tener que importar ni petróleo ni combustibles, y vamos a poder tener la oportunidad de generar recursos para el desarrollo social de nuestro país.
Es decir, la propuesta suya despertó un interés grande en la clase política actual, porque yo cuando he visto que en diferentes medios de comunicación le preguntan a todos los candidatos, ¿sí fracking o no fracking? Casi todos dicen no fracking. Mucho cambió, cambió esto de la noche a la mañana porque usted despertó ese interés. Bueno, ¿cuántos pozos es que hay cerrados,
En
que eran activos y están cerrados?
Colombia hay alrededor de 7.500 pozos marginales que son de bajo potencial, que están inactivos y que están siendo candidatos a ser abandonados, a colocarles tres tapones de cemento y una cruz. Sin embargo, esa política es cerrada porque estos pozos se les pueden dar varias utilizaciones. Uno es producir más petróleo. Obviamente son marginales, pero hay que ser muy eficientes técnica y administrativamente para estar superando el punto de equilibrio y teniendo utilidades. Además, estos pozos se pueden también utilizar para desarrollar o implementar de una manera complementaria otro tipo de energías. Entonces, tendríamos que ver si podemos, a través de estos huecos que ya están perforados, utilizar la explotación de la geotermia. Entonces, esa es una opción que estamos mirando. La otra opción es que estos pozos se pueden utilizar para instalar una tecnología que hace parte complementaria de lo que es la energía fotovoltaica. Hay varios usos que se les puede dar, no solamente abandonarlos o no solamente producirlos. Nuestra intención es, estamos haciendo un diagnóstico y un ranking de cuáles son los que más rápidamente podemos
Reactivar.
reactivar y generar recursos. Y en general, con estos recursos y de la nueva entidad exploratoria y la producción incremental de los proyectos no convencionales, mal llamados fracking antes, vamos a tener la oportunidad de tener dinero para crear un bolsillo positivo de ahorro para cuando los precios internacionales de los hidrocarburos, debido a la oferta y demanda suban, tener como poder mantener regulado el precio de los combustibles, que es lo que tiene que hacer Ecopetrol. El fondo de estabilización que existe hoy día es una de las primeras entidades que hay que eliminar en nuestro
¿Cómo es
país.
el fondo de estabilización? Que yo no lo he entendido muy bien.
El fondo de estabilización de los precios del combustible es una entidad burocrática que se creó en el 2007 y que se volvió una caja
¿Desde el
menor,
2007?
se volvió una caja menor, sí, eso está creado desde el 2007, se volvió una caja menor del Ministerio de Hacienda.
¿Pero cuál era el fin de crear ese fondo?
Ese fondo, en teoría, fue creado para definir el precio final de los combustibles, considerando que todo los combustibles se importan. Es una figura hipotética donde supone que Ecopetrol importa todo, lo cual no es cierto, y entonces debe vender a ese precio internacional más el costo de refinación, más el costo de los impuestos, que son el 22%, más la logística, el transporte y adicional la ganancia. Entonces, si ya partimos de un concepto errado de que todo se importa, desconociendo que aquí producimos, ahí ya hay un desbalance de entrada. Hay un desbalance negativo en el precio final calculado de esta manera versus el precio de venta si los precios internacionales están arriba. Si los precios internacionales están por debajo de 50 a $40, entonces este fondo va a tener un colchón. Finalmente, yo creo que esa es una decisión política que en su momento
¿Sirvió o qué?
fue establecida y nunca se vio impactada hasta cuando el precio internacional del petróleo empezó a subir. Por eso es importante aclarar que el presidente Petro dice que, y le ha vendido esa información a los colombianos, que ese déficit fiscal lo dejó el presidente Duque, lo cual no es cierto.
Perdón, él le echa todo lo malo al presidente Duque y al presidente Uribe. Es Uribe, Duque, Uribe, Duque. Lo mismo que le dice a los jóvenes y le han creído ese cuento. Es que nos vienen gobernando en Colombia los mismos con los mismos de hace 200 años. Entonces yo le pregunto a Ximena, ¿hace 200 años quién gobernaba Colombia?
otra persona, o sea, no los mismos de
Usted,
ahora.
doctora Lina, hace 200 años, ¿quién gobernaba Colombia? Bueno, miren ahí, ahora les digo, lo que sí quiero decir es que yo no soy tataranieto ni de Simón Bolívar ni de Santander. Entonces usted dice que hace 200 años nos gobernaban para ir creyendo una cultura, mejor dicho, en contra de lo establecido, ¿no?
La retórica de él, no, la retórica de siempre, no de engañar a los colombianos.
Entonces, volviendo al tema del fondo de estabilización, a mí me preocupa nuevamente Ecopetrol, esa quiebra tan tremenda.
Hay que salvarla, hay que salvarla, pero estamos a tiempo. Nos quedan 8 días para salir a hacer
Bueno,
el
pero
cambio.
cuando este presidente equivocado, porque es que él tiene un trastorno mental que yo creo que ni el psiquiatra más tremendo ha podido establecerlo, porque es un trastorno igual como al que tuvo Hitler inicialmente, como los que han tenido esas personas así que han querido acabar con el mundo, ¿cierto? Son trastornos, mejor dicho, inconocibles. Pues, mejor dicho, la ciencia no los ha podido ubicar bien porque es que tienen de todo. Son
Atreverse a decir que
maniáticos.
va a ser el salvador del ambiente mundial.
No, de la humanidad. Atreverse a decir que va a ser un tren desde Buenaventura hasta ¿dónde era?
Además, atreverse a jugar con la imagen de Dios.
Sí, bueno, ahí empezó. No, es que la ciencia, yo creo que no lo ha podido ubicar bien ese trastorno tan exagerado, exagerado. Uno les dice loco. Ya es que Trump dijo, es que el loquito ese ¿cierto?
Sí.
¿Cuándo lo trató de loco?
Pues Trump casi siempre lo ha tratado de loco, pero últimamente también sacó otro comunicado de que el presidente Gustavo Petro estaba mal de la cabeza.
Bueno, doctor Luis Elías, ese fondo de estabilización fue el que comenzó a criticar y que lo había creado Duque, ¿no es cierto? El presidente Gustavo Petro. Y por eso es que comenzó a subir el precio de la gasolina.
Sí, a ver,
Tal vez por ese criterio, ¿no?
veámoslo en resumen. El Fondo de Estabilización de los Precios de Combustible se encarga de fijar los precios finales al consumidor en conjunto con el Ministerio de Minas. Cuando el petróleo está a precios internacionales altos, es decir, a mayores a $60 por barril, y el precio de la gasolina se vendía a 9.500 pesos en promedio en Colombia, pues había una diferencia entre el precio real de venta y el precio hipotético que debiera establecerse de venta real, porque el precio internacional del petróleo está en $90. Y obviamente, pues es una diferencia solo contable, que lo va a administrar Ecopetrol en su caja, porque está suponiendo que el precio lo está comprando a $90, lo cual en términos prácticos no es cierto, porque el petróleo se produce en Colombia. Entonces es una figura hipotética que se dio para poder tener recursos cuando el petróleo estaba a precios por debajo de $50. En este momento,
El precio internacional,
el
¿no?
precio internacional del petróleo. Entonces, en este momento, ¿qué es lo más práctico para no enredarnos? Que ese fondo no exista y que
Es
Ecopetrol
decir,
sea.
si usted llega, si Dios quiere salir elegido senador, usted va a impulsar que todas estas medidas absurdas que ya no son viables en pleno siglo XXI, que no existe de fondo.
Correcto, es una de las primeras decisiones que hay que tomar. Y obviamente, pues esto depende de la voluntad política del futuro presidente de Colombia.
No, y del Congreso, ¿no? Y de
Oh, correcto,
que usted
pero.
tenga un apoyo de los partidos que van a salir elegidos ahora el 8 de marzo.
No es necesario tener una bancada positiva porque esto no es un proyecto de ley. Es una decisión
Ah,
administrativa
ya.
que
No, diga, muy bien esa explicación.
depende de la junta directiva de Ecopetrol y de la Junta Directiva de la ANH. Este proyecto que nosotros estructuramos inició hace año y medio proyectando que para la primera vuelta o segunda vuelta presidencial, quien tenga una representación arriba de 700 mil votos o de 300 mil, que ya son significativos, va a ayudar a elegir el mejor presidente que convenga voto útil a los colombianos. Entonces, por eso estamos por esta vía de grupo significativo, porque teniendo un potencial electoral de 600 mil o 700 mil votos, vamos a poder apoyar al mejor candidato que tenga en ese momento Colombia. Y a cambio de esto tendremos que también, para poder ejecutar nuestros proyectos, tener el control y vamos a solicitar tener el manejo político, técnico y administrativo del Ministerio de Minas, de la Presidencia de Ecopetrol, de la ANH y del ANLA. Porque si no tenemos poder de decisión en estas entidades, pues no podremos desarrollar nuestro proyecto. No se requiere tener una bancada en el Congreso actualmente para esto, porque no son proyectos de ley, son resoluciones y simplemente es una voluntad política y administrativa de que el Ecopetrol sea quien fije los precios del combustible.
Es decir, usted hoy está haciendo una promesa. Mirando otra vez el cuadro, que este cuadro sí me ha impactado a mí. En el 22, una utilidad casi de 34 billones. En el 23, una utilidad de casi 19 billones. En el 24, de Ecopetrol estoy hablando. En el 24, casi 14 millones. Y en el 25, o sea, el año pasado, 3 billones. ¿Quién sabe cuál será el dato de este año? Iremos ya en 1.5 millones. Es decir, Ecopetrol se quebró. ¿Se quebró? ¿O estoy diciendo yo mentira?
Vamos no, a pasar la este realidad. Cuadro. Es que si, esto es muy sencillo. Si una panadería no tiene pan para vender, si Ecopetrol no tiene petróleo para vender, pues, y hay más gastos porque hay más burocracia, pues sencillamente los números son cada vez menores, hablando de los balances económicos, y muy seguramente el panorama que continúa es que Ecopetrol va a llegar a pérdida y entonces pues va a tener que desaparecer, que es lo que no queremos nosotros, conocedores de la industria y del manejo administrativo y técnico, que ocurra. Y por eso tomamos la decisión de renunciar a ser indiferentes y pasar de la empresa privada, de ser emprendedores, de estar ya con salud física y mental y financiera, ok, a hacer este ejercicio de participar en elecciones para poder hacer bien la política, no la politiquería.
Es decir, con todo esto que yo estoy escuchando hoy de usted, que usted es un doctor en esto de las energías, decir, fósiles, yo veo que este señor que nos gobierna tenía era como un acuerdo con Venezuela, con Maduro, de como que quiebran a Ecopetrol para nosotros depender como un negocio ahí con Venezuela. Es que eso se veía venir, Álvaro, ¿cierto?
Sí, no, eso estaba ya vaticinado.
Pero eso se veía venir porque ese negocio, que el gas, que todo con Venezuela, y acabar nosotros la propia empresa que ha costado tanta lucha y que muchos colombianos tenemos acciones.
Doctor Ramos, pero pues para que nuestros oyentes estén más enterados, podemos pasar la imagen de las utilidades de Ecopetrol.
Sí, y que ojalá, mírenla, ahí está nuevamente la imagen, vea.
En el 2022 fueron 33.4 billones, en el 2023 19.1 billones, en el 2024 14.9 billones y finalmente en el 2025 3.1 billones.
Bueno, doctor Luis Elías, usted tiene una misión muy importante para todo Colombia, es no dejar quebrar a Ecopetrol con su presencia técnica con su to con todo lo que usted sabe de esa actividad, yo pienso que ese solo hecho hace que a usted posteriormente le hagamos un homenaje bien grande. Usted se compromete a que esas cifras hay que mejorarlas, ¿no es cierto?
Indudablemente, si la única manera de empezar a cambiar este panorama muy preocupante es, uno, reducir la burocracia que hay en Ecopetrol. Dos, producir más. Tres, hay que hacer otra refinería o varias en el país. Es que nosotros producimos 710 mil barriles de petróleo día hoy, pero la capacidad de refinación son 420 mil nomás.
No tenemos refinería con capacidad total, ¿no?
No, 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 no. En Colombia solo hay dos refinerías importantes y grandes:
¿Cuáles son, aliado?
la refinería de Cartagena y la inicialmente tradicional, la que está en Barranca Bermeja. Entonces, si uno analiza el sentido común, tenemos que producimos 710 mil barriles, pero solo podemos refinar en nuestro país 420 mil, 430 mil. Quiere decir que exportamos el petróleo y luego importamos los derivados del petróleo. Eso es como exportar las vacas y luego importar la leche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordeñar acá. O sea, tenemos que refinar. Pero para poder refinar, hay que crear más
Ingreso.
refinerías. Y este proyecto es viable y hay inversión extranjera que lo puede hacer. Entonces, en conclusión, hay que refinar más, para lo cual hay que tener nuevas refinerías. Segundo, las refinerías deben estar, las nuevas, deben estar cerca a los campos productores, porque es que es ilógico que todo tengamos que llevarlo a Cartagena, todo el petróleo para refinarse tiene que llevar a Cartagena y a
De
Barranca
Barranca hasta
Bermeja,
Cartagena.
no, de los campos donde
Sí.
estén, en el Casanare, en el Meta, en Arauca, van hasta Cartagena o van hasta Barranca y luego devolvemos los combustibles, entonces hay doble costo de transporte. Si nosotros creamos las refinerías adicionales cerca a los campos productores, pues ahí ya vamos a tener un menor impacto de costo en transporte. Y no va a afectar el transporte actual porque es sobre la producción incremental que tendremos que hacer esto. Por otro lado, pues tenemos que producir más. Entonces, ahí ya van dos razones por las cuales Colombia segura y próspera está en este ejercicio. La otra acción que hay que hacer, reducir el gasto fiscal que hay tanto en Ecopetrol, en el Ministerio de Minas, la ANH y bueno, en general en todos los ministerios. Hay que hacer una revisión, pero para que las personas que hoy día tienen su sustento de esto no se preocupen. También vamos a mirar alternativas para que estas personas puedan seguir trabajando. Pero para eso hay que industrializar el país. Si el país no se industrializa y se generan nuevas
Perdón,
fuentes
y
de
el país
empleo.
se industrializa es con el sector privado, no con el sector público, porque el sector público no tiene la capacidad, ni tiene las ganas, ni tiene la claridad ética.
Es que precisamente por eso hay que empezar a hacer cambio, ¿no? El Estado no puede seguir pensando en que sus ingresos los va a tener vía tributaria o fiscal. Las reformas tributarias están mandadas a recoger. El país o el Estado no puede seguir pensando que sus ingresos son a base de impuestos y a base de tributos, porque eso no estimula la economía. La economía la estimula la inversión privada local o extranjera, pero con seguridad tributaria y jurídica buena, con contratos a largo plazo y permitiendo que toda la tecnología que existe hoy en el mundo venga al país, que la industria venga, que se hagan nuevas fábricas y que se genere empleo. generando empleo, pues se mueve la economía porque hay recursos. Y en vez de tener reformas tributarias, lo que hay que decirle a los industriales, a los empresarios, venga, póngame y garantice que le va a dar seguridad social a sus trabajadores, la salud, los aportes a pensión, los aportes a las cajas de compensación familiar, lo que llaman los parafiscales. Y eso ya es una ganancia, porque entonces vamos. Es que esto es un poco complejo, pero sencillo al final del día. Veamos un ejemplo sencillo. Hay subsidios de salud, ¿cierto?
Sí.
Entonces la gente no quiere
Eso es el Sisbén, por ejemplo,
lo que se
que
llamaba
no han
así, el
reconocido el
régimen
Sisbén.
subsidiado de salud. Entonces hay subsidios que paga el Estado, pero el Estado ahora no tiene cómo pagarlos o no ha querido pagarlos a las EPS y por eso las está direccionando a que se quieren para poderlas intervenir. Si el Estado cambia esa mentalidad y en vez de que haya subsidios, se permite que haya empleo haciendo industria y creando infraestructura para esto, ya no va a tener que subsidiar esa salud porque esto va a pasar a mano de los inversionistas que tendrán que afiliar a estas personas y pagarle la salud, pero con régimen contributivo, no con régimen de beneficio subsidiado. Eso es una muy buena manera de empezar a descongestionar, por ejemplo, el sistema de salud. Pero no hay que colocarle impuestos a estas empresas inversionistas porque van a generar empleo, van a contribuir a todo el pago de la seguridad social y parafiscal. Pagando la seguridad social y parafiscal, los empleados tienen salud, ya el Estado no tendría subsidios de salud, se beneficiaría a los empleados porque pueden acceder al 20% que da las cajas de compensación familiar para sus proyectos de vivienda, que hoy en día muchos se pierden porque la gente no tiene empleo y está en la informalidad y no tienen cómo aportar. Entonces, todo esto inicia una burbuja, pero positiva, ¿no? Pero hay que invertir y hay que cambiar la mentalidad.
Es un caso similar cuando la tragedia Armero, posteriormente se dieron unos incentivos, se exceptuó del pago de impuestos a textileras y a muchas empresas. Pero ¿qué pasó después? La gabela fue por 10 años. A los 10 años terminó y asfixiaron a los empresarios con impuestos. Y esos empresarios, al ver que no habían más estímulo, se fueron.
Pero, Alvarito y compañeros, hoy de Democracia en Acción, hoy es 28 de febrero y estamos cerca de iniciar la recuperación de Colombia. Faltan 8 días y la invitación es para todos los colombianos, cada persona que nos escucha hasta ahora. El 8 de marzo debemos iniciar y debemos iniciar con la conciencia de que debemos recuperar nuestro país. Además, también faltan 162 días para el 7 de agosto, para que cese la horrible noche, Colombia no cae. Colombia resiste y la recuperación de Colombia debe ser total. Por eso debemos.
O sea, el primer paso, como usted lo está diciendo, es ahora el 8 de
El
marzo,
8 de marzo.
donde elegimos el nuevo Congreso.
Senadores y representantes a la Cámara.
Ese paso es clave.
Por eso, los que no quieren votar, los que
Los
nunca han
que se
votado,
abstienen.
despiértense, por favor, ciudadanos
No
y
dejemos
ciudadanas.
caer al abismo a nuestro país.
¿Cuánto es la abstención en Colombia?
54%.
Los votantes, ¿cuál es el umbral de los que van a votar ahorita, el 8 de marzo? ¿Los cogí fuera base o?
600.000 votos y si
No,
votan
no,
20
el
mil.
umbral
Ah,
es
el
decir,
censo electoral son 42 millones.
Electoral,
El
42 millones
potencial
de colombianos.
electoral, sí,
Son
son
más o menos 42 millones.
40,
Colombianos
pero
habilitados para votar.
42
sí.
millones.
Sí, señor.
¿Y cuánto
Aproximada
votan?
y un poquito menos,
¿Y
pero
cuánto votan? Tengamos como estadística la elección anterior. ¿Cuánto votaron?
No
voto
vota la
válido
mitad.
fueron 16.400.000.
No alcanza la mitad, ¿sí?
O sea que los
El
que se
abstencionismo
abstienen
es muy
son
alto.
muy alto, de la gente que se ríe por allá en los edificios. El día anterior hay, ¿cómo se dice? Hay veda, no, ahí no se puede
Ley
tomar.
seca.
Ley
Ley
seca.
seca, pero para ellos no vale.
Ah, no,
En
para
otro
ellos
lado
no
se
hay.
burlan de los politiqueros, dicen, miren, ahí van los que nos roban y ahí van, no
La cifra
votan.
exacta de colombianos habilitados para votar es de 41.287.084 personas, 21.236.349, es decir, el 51.4% son mujeres, y 20.050.735, es decir, el 48.6% son hombres. Es decir, que alrededor del 80% de los ciudadanos refleja hasta el momento la intención de asistir a las urnas para las elecciones de Congreso y las presidenciales.
Esos que no votan están contribuyendo a que Colombia caiga en un pleno comunismo, a lo que nos está llevando el señor Petro. Él es comunista, Cepeda sí que es cierto.
Uy, Cepeda, ese es el
No,
diablo. Ese
claro.
es el diablo. No,
Pero Cepeda Iván, ¿no? Iván,
sí,
no
Cepeda, no, no.
Efraín.
Dios bendito y Virgen Santísima, favorézcanos de ese diablo. Es que Cepeda, no, no, ese no niega. Ese no niega que marxista, leninista, que pasado de moda.
Se lo dice de frente.
Ese lo dice de frente, ese no se oculta como el otro. Ese es el trastorno mental de esa hacia esa teoría, ¿no? Hacia esa teoría política que no ha funcionado en ninguna parte
Ha
del
sido un
mundo.
fracaso en todo el mundo. No conozco
Sí.
el primer país comunista que haya triunfado.
Pero como él, su gran potencial es las FARC, eso no lo puede negar, eso
Incluso
no.
su padre fue
¿Cómo?
fundador de uno de los frentes de las FARC.
Claro, pues él fue la mano derecha de Santrich y el Santrich era el que se las tiraba de
Sí,
ciego.
señor.
Sí.
Él era el que lo llevaba de la manito. Y dice que no. ¿Ah? Es decir, a este lo que le ha faltado es el uniforme. Ese es
Las
FARC, ese es
botas.
FARC. Y la FARC ya no más, nos ha hecho mucho daño la FARC en Colombia, pero mucho, mucho, mucho. Y le hemos dado todos los beneficios a la FARC. Todos los beneficios. Mire, en el último que yo supe, el encuentro que tuvimos aquí con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, aquí en Collaima, que eso es testigo el periodista Tapeto, que él fue allá, una vez les mostré las fotos, allá la FARC se retiró del acuerdo que iban a hacer, que iba a ser Pizarro el M-19, se retiraron. Porque ellos querían media constitución, mejor dicho, medio país. Y no aflojaron, y no han aflojado, porque Santos les permitió, por un pinche premio ese que él se ganó, mire, les dio
Nobel.
curules con
Les
impunidad,
entregó.
les entregó medio país, y desde ahí venimos. Pero ellos siguen insistiendo. Bueno, ojalá Dios no nos permita llegar a las garras de ese comunista. Hay gente amiga que se pone brava, pero ¿cuál comunista? Lo que pasa es que ese es un muchacho socialista.
Claro.
Ahora se invirtieron la otra cosa. No, es que él es progresista. Son liberales progresistas. ¿Qué más
Lo
dicen?
camuflan en todos términos,
Sí.
socialista, progresista,
Sí.
¿sí?
La nueva
Sí,
política, ¿ah?
sí. Está comprobado que el sistema capitalista es el único que nos permite el desarrollo integral de la sociedad. Y en Colombia debemos optar por ese sistema. Dejémosle claro a los oyentes y recordemos que el 8 de marzo son las elecciones a Congreso, Senado y
No, no,
Cámara.
no al Parlamento, ¿no? Porque es que aquí todavía hay personas, mejor dicho, que están aspirando al Senado y dice, es que al Parlamento, es que los parlamentarios, les reiteremos,
Es que
reitérele usted, mejor dicho, una pedagogía con eso,
en
rapidito.
Colombia no hay parlamento. En Colombia nuestro sistema es republicano. Y aquí tenemos un presidente que además de presidente es, como usted lo ha descrito, un monarca vestido de civil. Así de
Todo
sencillo.
desde Simón
Con
Bolívar
todos
hasta
los
este,
poderes.
con todo lo por eso yo he manifestado que yo quisiera que ustedes, los jóvenes, entendieran qué es un sistema parlamentario, que es aquí la verdadera reforma política es a un sistema parlamentario. Me gusta el sistema de España, mantienen ahí
La monarquía.
Sí, la simbología del rey, ¿cierto? Es el jefe del Estado.
Inglaterra.
Inglaterra lo mismo, Francia lo mismo, Alemania lo mismo. Entonces, ¿aquí por qué no nos modernizamos? Y dicen que no nos copiamos. Tenemos una fiel copia de los Estados Unidos, pero al revés. Al revés. En esa cabeza presidencialista que le ha hecho, yo creo que ese sistema presidencialista le ha hecho daño a Colombia, mucho daño a Colombia, porque ahí tenemos los resultados. Ahí tenemos los resultados que llegó un señor con ese poder tan tremendo. Dice, es que yo soy el que mando, yo soy el jefe supremo porque lo es constitucionalmente, pero yo pienso que en la realidad esos generales que se formaron llevan 40 años formados, viendo un civil mal vestido, viendo un civil...
Borracho.
Borracho.
Drogadicto.
Sí, entonces, eso es un desorden. Fíjese, desorden. No. Bueno, sigamos adelante, doctor Luis Elías.
Pero para no salirnos de la línea que el ingeniero Luis Elías nos invite a votar a los que están escuchando por su movimiento, ¿cómo es?
Claro que sí. A ver, el 8 de marzo vamos a encontrar los colombianos y vamos a recibir un tarjetón para el Senado de la República. Entonces, en este tarjetón hay 16 partidos, incluidos los grupos significativos. Nuestro grupo significativo de ciudadanos se llama Colombia Segura y Próspera. Somos no partidistas y para que no nos olvidemos, nuestro eslogan es Unidos o Jodidos. Entonces invitamos a todos los colombianos a que el 8 de marzo voten y nos apoyen al Senado de la República por Colombia Segura y Próspera, con nuestro eslogan Unidos o Jodidos. Y somos una lista cerrada, nos van a encontrar del lado izquierdo del tarjetón y ya podemos acá visualizar cómo...
Vamos a poner, hay un video que usted publicó donde está la forma de votar. ¿Será que lo recordamos? Pero antes yo quiero leer un mensaje. Hay muchos mensajes que me han escrito, ¿no? Pero no voy a leer sino este que lo cogí así por encimita. Este es del profesor César Buitrago, amigo suyo.
Ah, César Buitrago, el maestro pensionado.
Dice, buenos días, doctor Ramos. Iván Cepeda no es el diablo. Póngale cuidado. Buenos días, doctor Ramos. Iván Cepeda no es el diablo. Es el anticristo. Es el anticristo, imagínense. Más peligro todavía. El que hace la... Mejor dicho, el que se le apareció a Jesús cuando él estaba aquí... cuando fue a meditar al desierto, ahí se le apareció ese anticristo, ¿no es cierto?
A ver si lo podía tentar.
¿Usted se acuerda de las tentaciones sí, que le hizo? Álvaro, ¿usted qué bien cristiano?
Sí, claro. Varias.
A ver, doctora Lina, una tentación de ese anticristo esa vez allá, que si él era el verdadero hijo de Dios, que en esa roca y toda esa la volviera pan, yo no sé, sí. ¿Cierto?
Álvaro, ¿se resiste a las tentaciones?
Uy, a veces cae uno y es que hay unas tentaciones tan deliciosas.
Bueno, vamos a pasar el video.
El video y la imagen.
Bueno. Sí, aquí podemos ver entonces el tarjetón que nos van a entregar el 8 de marzo.
Donde están todos los partidos, ¿no?
Donde están todos los partidos, incluido nosotros como grupo significativo. Somos 16 y el voto en blanco que está al final.
O sea que usted hace parte ya como un partido en los que ya están legalmente constituidos, ¿sí? Para...
Estamos participando y logrando el umbral que son 600 mil votos o más, estaríamos teniendo personería jurídica. Donde está la X... Entonces somos nosotros, Colombia Segura y Próspera, así debemos marcar el tarjetón el día 8 de marzo para el Senado de la República. Nos encuentran del lado izquierdo, en la posición número 7, contando desde arriba hacia abajo, o en la posición número 3, contando el voto en blanco primero, el otro grupo que sigue ahí, y nos encuentran ahí, Colombia Segura y Próspera, para que no se olviden, unidos o jodidos, si se olvidan, y ahí marcamos una X sin salirse del recuadro.
Permítame,
un solo voto puede cambiar el rumbo del país.
Dejemos el tarjetón, un momentico, dejemos el tarjetón. Dejemos el tarjetón. ¿Cuál es el primer partido que está arriba?
La U.
Es la U. ¿Al frente de la U está cuál?
Fuerza Ciudadana, que es un grupo significativo de Caicedo en Santa Marta.
Después viene el otro.
Centro Democrático.
Centro Democrático, ¿al frente?
El Pacto Histórico.
Después viene el otro.
Partido Conservador.
¿Al frente cuál está?
Oxígeno. Verde Oxígeno.
Después viene ¿cuál?
Patriotas.
Es un grupo significativo también, ¿no es cierto?
Sí. Patriotas sí, es un grupo significativo de mujeres.
Bueno, ¿y al frente está cuál?
La Lista de Oviedo, con toda por Colombia.
Y después sigue, pues, la de usted, doctor Luis Elías Quiroga.
No,
Coalición Alma, Cambio Radical.
Ah, sigue Coalición Alma, Cambio Radical. Y al frente,
Verdes.
Alianza por Colombia.
Los verdes, los que se equivocaron con el cuento de no fracking, porque nos iba a acabar el agua. Oiga, ese cuento entró.
Ellos son los arrepentidos.
¿Cierto? Y después sigue cuál?
Creemos, de Fico.
¿Y después sigue cuál?
Salvación Nacional.
¿Y después?
Colombia Segura y Próspera.
Usted, doctor Luis Elías Quiroga Arjona. Ahí así tenemos es. Que rayarle, no la cara, sino...
El recuadro.
El recuadro. ¿Y al frente está qué?
Mira.
El Mira.
Nuevo Liberalismo.
¿A eso van unidos?
Sí, eso hicieron coalición.
Les
Mira,
tocó
nuevo,
unirse una coalición, para sí.
Nuevo Liberalismo y Robledo.
Claro, la política tradicional.
La de Dignidad y Compromiso.
¿Y abajo cuál sigue?
Frente Amplio Unitario.
¿Y al frente?
Partido Liberal.
Bueno, ese tarjetón es el que nos van a presentar, ¿cierto? Bueno, ahora hay otro tarjetón que también hay que pedirlo, ¿no? El de las consultas que están haciendo.
Consultas interpartidistas, sí, señor.
¿Usted cuál aconseja que votemos ahí en ese tarjetón?
Doctor Gustavo, tenemos que votar por... En contra del
gobierno.
Bueno,
¿por quién
actual?
Votamos? A ver,
¿por qué? Paloma Valencia.
Exactamente, por
Centro
Paloma. Por Paloma.
La del
Uribe. Hay que votar por Paloma en ese, no como muchos que están diciendo que rayemos, que no votemos. No, señores, votemos por Paloma en ese tarjetón de la consulta interna, ¿cierto? ¿Usted le tocó votar por la caucana que hizo usted?
Yo no voy a votar por consulta.
Consulta interpartidista, recordarles a todos que ese tarjetón hay que solicitarlo. Ese tarjetón no lo van a entregar junto con los otros dos tarjetones del Congreso, de Senado y Cámara, sino que hay que solicitarlo y votar por Paloma Valencia. Paloma Susana Valencia, ella es la candidata del presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿sí?, del Centro Democrático, y a la mujer que hay que apoyar en esta consulta.
Bueno, y para la cámara, ¿por quién? ¿Por quién? A ver.
Carlos Eduardo Osorio.
¿Por ese lado?
Carlos Eduardo Osorio.
¿Por este lado?
No tengo definido. Ay. Creo que no voy a votar.
No, Alvarito, pero estamos hablando de la
en blanco, en blanco.
Estoy muy decepcionado.
Pero usted vota en blanco. Bueno, yo
hay
sí
que votar, Alvarito.
Carlos Eduardo Osorio.
Centro Democrático, 101. Carlos Eduardo Osorio a la Cámara de Representantes por el Departamento del Tolima.
Eso, voto en blanco.
Y que sea el mismo candidato el que nos invite a votar por Senado.
¿Cómo?
Que sea el mismo candidato el que nos invite a votar por el Senado.
Invitamos a todos los colombianos, porque al Senado de la República es circunscripción nacional, a que nos acompañen con su voto el día 8 de marzo, votando por Colombia Segura y Próspera, unidos o jodidos. Y de esta manera poder salvar a Ecopetrol, reactivar la industria de los hidrocarburos, la industria minera.
Y bajar el precio de la gasolina.
Bajar el precio de los combustibles, de la gasolina, que va a volver a 9.500 pesos en nuestro mandato, con la voluntad política del nuevo presidente de Colombia.
Bueno, aquí ahí el que más pega es unidos o jodidos.
Bueno, aquí me escribe mi nieto que está en
Estados Unidos.
USA, su nieto Andrei Felipe, que va a votar, que ya escribieron la lista en el consulado. Y lo mismo la esposa.
La cédula.
La doctora, ¿cómo?
La cédula.
Sí, y la doctora Jennifer.
¿Qué? Ellos empiezan a votar
Estefanía,
el
2.
Ellos empiezan a votar el 2 Ellos empiezan el lunes.
Lo mismo Pablo Páez, los amigos que están en España pueden votar por esta lista, acuérdense.
Para todos los colombianos.
Todos los amigos que tengo en el Perú. Es decir, todos esos amigos que marquen por Colombia Segura. ¿Por qué segura? Porque hay que votar por la seguridad energética, por la seguridad del país, por la seguridad en la salud. Es que usted declaró un buen nombre ahí, Segura. Seguro, necesitamos seguridad en todo porque lo estamos perdiendo, la seguridad.
Así es que si no hay seguridad en todo nivel, pues no hay inversión ni hay tranquilidad.
Ni hay prosperidad. Bueno, se nos agota el tiempo. A ver.
31 de mayo, primera vuelta presidencial.
No, pero eso hablamos después.
Pero hay que recordarlo, doctor Gustavo, son los calendarios electorales. 21 de junio, segunda vuelta presidencial y salvamos a Colombia. Con esas tres fechas claves para que los colombianos nos volquemos a las urnas y votemos a conciencia y por las buenas personas que nos ayuden a salvar
bueno,
a Colombia.
Álvaro, no le pregunto porque lo veo inquieto, él va a votar en blanco. Tiene todo el derecho a hacerlo. Además, el periodista no debe cantar su nombre.
Sí, sí, debe ser neutral. Se nos agotó el tiempo, doctor. Ximena.
Bueno, recordar este 8 de marzo puedes votar a la Cámara de Representantes y al Senado. Cámara de Representantes, Centro Democrático 101, Carlos Eduardo Osorio. Y al Senado, por el Ingeniero en Petróleos, Movimiento Colombia Segura y Próspera. Unidos o jodidos.
Y
además,
la consulta.
También la consulta interpartidista.
Pero tiene que pedir el tarjetón, si no lo pide, no.
Muy importante. Pedir el tarjetón y votar por Susana Valencia.
Bueno, a mis primos que están en Estados Unidos, ya saben la tarea cuál es, lo mismo que a los de Bogotá, Alejandro Ramos, al primo Hugo, a su amiga la negra
Consuelo la negra y es blanca.
A los de Fusa, a todos ellos, pilas, ahora el 8, tempranito, porque eso, si se despierta la inconformidad, mucho, vamos a saber el 8 de marzo si realmente hay inconformidad en el país, si quieren seguir aceptando los asaltos, las desapariciones, la masacre. Uy, es que estamos en una Colombia horrible.
Llegamos al final de Democracia en Acción, se va el Centro Democrático, ya viene a lo maestro.